Estamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
La cuenta atrás para la gran final del sábado ya ha comenzado. Sergio Ruiz habla de esta manera de los objetivos.
Sinceramente, hablar así de objetivo, decir, no, queremos ascender directo en playoff, creo que tampoco cambia mucho que nuestra mente esté en ganar el domingo. Es decir, que digamos ahora que no, 100% es ascender directo o 100% es solo meternos en playoff. No cambia mucho que el partido sea ganar en Oviedo, ganar en Tenerife y seguir ganando. Es cierto que no vamos a esconder la realidad de que estamos a 10 puntos del ascenso directo y que es algo muy difícil, porque no vamos a vender aquí la moto de algo que es realista, pero como te digo, decir aquí no, ya nuestro objetivo no es ascenso directo, si solo es playoff, no va a cambiar en que nuestro objetivo es ganar Oviedo.
El centrocampista va a ser titular sin duda el próximo sábado, después de no jugar en el último encuentro, debido a que estaba percibido. Ha hablado Sergio Ruiz sobre la polémica de las palabras de Fran Escribá sobre el fallo de Ongla, que incluso tajó el propio míster aquí en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, y que identifica como un tirón de orejas y poco más.
Quizás se dicen cosas que luego son evitables, pero que tampoco vamos allá, y que todos somos mayorcitos y sabemos leer el trasfondo de lo que quiere decir. Simplemente creo que quiso decir que, bueno, que fue un error, que puede ser evitable y que por desgracia nos costó el partido.
Mañana escucharemos a Escribá hablar a modo de previa. Hoy no ha podido contar con Lloyd Williams, sí lo ha hecho con Miguel Rubio, con Manu Lama, con Camille Jusbia, que ha vuelto y ya está entrenando con el equipo. Falta los lesionados y los internacionales Sitaisvili y el propio Martín Ongla. Será partido especial para Aaron Escandey, que vuelve a casa y lo hará como portero titular del Oviedo.
Sí, por supuesto que es especial. Estuve allí 5 años y sobre todo es un club que me dio la oportunidad de subir al fútbol profesional, y sobre todo que muy feliz de volver a la que fue mi casa.
Viendo el momento que atraviesa Granada, tú que conoces esa tensión, esa presión que meten los Cármenes en momentos así difíciles, ¿crees que es bueno para el Oviedo aprovechar esa presión que puede sentir el Granada de no conseguir el objetivo?
A ver, es una ciudad difícil, una afición difícil, no, sino exigente. Entonces, claro que están en una situación difícil porque no acaban de arrancar quizás, o no acaban de encontrarse cómodos, pero más allá de conforme estén o como no estén, ellos van a salir a ganar igual que nosotros, y pienso que ante cualquier rival, ante cualquier situación, nosotros podemos sacar los 3 puntos.
Nos espera ya Pablo Acebo en COPE Asturias para hablar de la situación actual del equipo azul, y veremos a ver por qué el Oviedo podría incluso dejar de tener entrenador, Calleja, si cae aquí y si hay baile. Eso lo vamos a hablar ahora con Pablo Acebo. El sindicato FUTPRO ha contado por qué trabajó las sanciones con el Granada Club de Fútbol por varias cuestiones con el femenino la pasada temporada. Así lo contó anoche su presidenta Amanda Gutiérrez, lo hizo en Puerta 9.
Lo hicimos de manera totalmente unilateral a las futbolistas, porque para nosotros es muy importante que ellas no se vean involucradas en este tipo de cosas. Ellas tienen que jugar y punto. Entonces, FUTPRO presenta la denuncia en nombre de FUTPRO. No lo hace en nombre de ninguna jugadora, y ninguna era conocedora de que habíamos presentado esta denuncia de inspección de trabajo. Eso es importante.
Nadie lo sabía en el Granada femenino, pero esa denuncia se puso. La AFE ya ha dicho, ya ha asegurado que la discrepancia en cifras se solucionó a las pocas horas, por lo que todo ha quedado como está ahora mismo, con un equipo femenino haciendo historia, y seguiremos hablando de fútbol. Nuestro protagonista del día será Óscar Fernández Arenas, el presidente de Covirán Granada, con el que vamos a charlar largo y tendido de la situación del club en ACB, tras ese contundente comunicado contra los arbitrajes después del partido contra el Haiopos Lleida del pasado fin de semana, donde ya el club dijo: hasta aquí hemos llegado, ya no podemos aguantar más.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La Diputación ha presentado el primer circuito provincial de triatlón, que además tendrá categoría infantil. Se va a llevar a cabo pruebas en Guadix, Atarfe, Toronuevo, Albolote, Baza, Almuñécar, Arenas del Rey, también en Lecrín, desde ya y hasta el próximo mes de octubre.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Vamos con todo el deporte aquí en COPE Granada. En COPE Guadix continúa tu programación habitual.
¿El camino más corto hacia una vida más fácil? Tecnostudia Oposiciones. Los preparadores referentes en Andalucía en Tecnostudia Oposiciones. La academia de las 1.500 plazas en los últimos dos años abre plazo de inscripción con hasta 550 euros de descuento. No es suerte, es la preparación de Tecnostudia Oposiciones.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace casi 5 años, Juan Carlos Unzué, exfutbolista y exentrenador, nos sobrecogió a todos cuando hizo estas declaraciones.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso, está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Pues la ELA es una enfermedad efectivamente durísima, es mortal. Y como contaba el propio Juan Carlos Unzué, no tiene cura. Va paralizando poco a poco los músculos del cuerpo, de manera que dejas de caminar, dejas también de hablar, dejas de comer y hasta de respirar. Es directamente una sentencia de muerte, por lo que las palabras de Unzué en ese momento, al ser un personaje público, nos impresionaron muchísimo. Pero desde ese momento comenzó su lucha incansable para precisamente visibilizar la enfermedad, para mostrar la realidad de los enfermos y también de sus familias.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa.
Esta imagen dio que hablar en toda España. Unzué visitaba el Congreso de los Diputados, acompañado de otros enfermos de ELA, y le sorprendía que apenas hubiese políticos allí presentes. Pedían una ley ELA que les ayudase para que los enfermos no se sintiesen abandonados. Después de 2 años de bloqueo, después de varios intentos de sacar esa ley adelante, por fin esa ley llegó.
Votos a favor, 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Por unanimidad, todos los grupos parlamentarios la apoyaron el pasado 10 de octubre, aunque enseguida te voy a explicar que este aplauso que acabas de escuchar tiene un poco de trampa. Estamos hablando de Juan Carlos Unzué porque anoche, después de casi 5 años con la enfermedad, se pasaba de nuevo por los micrófonos de COPE. Desde que la ELA eligió su cuerpo, se ha convertido en un ejemplo de vida.
Y mira, te voy a decir por primera vez algo que he sentido desde hace mucho tiempo. Y es que mi presencia, y sobre todo con gente que no conozco de nada, lo primero que genera es una sonrisa. Y sentir eso, percibir eso, es pura energía para seguir adelante.
En todos estos años, la gente se ha volcado con él. Las muestras de cariño han llegado desde todos los lugares del mundo, no solamente desde todos los rincones de España, sino fuera también de nuestras fronteras. Pero a su lado ha estado sobre todo su familia, y en especial, su mujer María.
Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer. María, desde el primer día, está a mi lado, haciendo todo lo que necesito. Percibir que en una situación tan complicada, esa persona está tan cerca de ti, eso es gloria bendita.
La entrevista de ayer con Juanma Castaño en el partidazo de COPE fue una de las más duras que se le recuerdan. Habló sin tapujos de una decisión clave para todos los enfermos de ELA: someterse o no a una traqueotomía para seguir viviendo conectado a un respirador. Unzué ha decidido que no lo va a hacer.
No me veo tumbado respirando a través de una máquina. No va a ser suficiente la calidad de vida. No tengo la sensación de que sea una vida digna vivir de esa manera.
Y es que en la parte final de la enfermedad, los enfermos solo tienen la posibilidad de seguir con vida si se conectan a un respirador. Pero claro, eso necesita cuidados las 24 horas del día, tener a una persona pendiente de ti en todo momento. Unzué le confesaba a Juanma que, aunque al principio pensaba hacerlo, al final ha tomado la decisión de que no.
Creo que lo único que no merezco es que sientan pena porque yo no esté. A mí me gustaría que ese duelo sea lo más corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado. Me gustaría que fuese así.
Las palabras de Juan Carlos Unzué. Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Supongo que no ha sido una entrevista nada fácil.
No, es complicado. Lo que pasa que cuando él muestra esa entereza, cuando él muestra esa fuerza, claro, te obliga a ti también a tenerla y a tragarte los sentimientos y a, de alguna forma, mantenerte firme, tratar de contener la emoción que generan muchas veces sus palabras y sus mensajes. Es doloroso tener que afrontar algo así. Y es doloroso tener que ver algo así. Es que, claro, vas viendo a Juan Carlos cómo se deteriora casi día a día, ¿no? Y eso es muy complicado de aceptar por su familia y, sin embargo, lo hacen de una manera increíble. O sea, te reciben en casa con una sonrisa, se alegran de verte, se alegran de contar lo que les está pasando. A mí me parece absolutamente extraordinario el comportamiento que ha tenido Juan Carlos y toda su familia desde que se produjo la noticia.
Supongo que para él es importante la lucha que ha emprendido, que es dar visibilidad, ¿no? Porque él siempre ha dicho, yo tengo recursos, yo me siento un afortunado, pero no hay, no todas las familias que sufren ELA están en las mismas condiciones. Me imagino que el ser, no sé si portavoz, pero ser una de las caras visibles de esta enfermedad, a él le hace también sentirse útil, ¿no?
Yo es que de ayer me quedo sobre todo que él lanza un mensaje que es: estoy convencido que antes de que yo me vaya, voy a ver cómo llegan las ayudas a esas familias. Entonces, hay que pedir que efectivamente, una vez que se ha aprobado la ley, se haga efectiva en la vida práctica de la gente, de estas familias. Y por favor, que lo vea Juan Carlos, porque creo que él se irá de una forma mucho más tranquila, mucho más en paz consigo mismo, todavía más en paz consigo mismo, si consigue ver efectivamente que esas familias que no pueden tomar decisiones, porque efectivamente no pueden continuar con la vida en esas circunstancias en sus propios domicilios, pues reciben la ayuda. Si eso sucede, yo creo que Juan Carlos habrá alcanzado una meta que se propuso cuando le diagnosticaron la enfermedad. Él ha sido muy realista. Él dice, nadie ha escapado de la ELA. Yo tampoco voy a escapar. Con lo cual, voy a aprovechar este camino, este durísimo camino, para que la vida de la gente que tenga ELA sea lo más digna posible y que nos acordemos desde los fondos del Estado que hay que ayudarles indudablemente.
Además, es que esa ley se aprobó, escuchábamos ese aplauso en el Congreso de los Diputados, no sabemos por qué pasa el tiempo y no llegan esas ayudas, ¿no? No termina de materializarse esa
además
ley.
Es que, por lo que me decía ayer Juan Carlos, estamos hablando de poco más de 63 millones de euros, me parece. No es una cifra que vaya a remover los presupuestos del Estado, no es algo que nos vaya a alterar lo más mínimo la vida de los españoles. Mira, yo no quiero ser demagogo ni populista, pero acabamos de comprar con dinero público Televisión Española un mundial de fútbol que estaban dispuestos a ofrecer Mediaset y A3Media por 55 millones de euros. Es decir, dinero hay. Lo que tenemos es que saber destinarlo y establecer prioridades. Y desde luego, para mí, esta es una prioridad clarísima.
Y luego es que hay una deuda también con todos estos enfermos que necesitan ese dinero y que se dijo que lo iban a tener, ¿no? Que se acelere ya porque lo necesitan. Y en su caso, además, el tiempo apremia. ¿Tú has Juanma?
Sí. Perdona, yo te quería decir que también me quedo de ayer con cuando él me dice que casi fue más efectivo que no fueran los diputados a su comparecencia en el Congreso
fíjate.
A que fueran. Porque el hecho de no ir les convirtió un poco en noticia. El hecho de que solo estuvieran cinco, qué vergüenza, que solo estuvieran cinco, hizo que el resto se tuvieran que poner rojos. Y que efectivamente yo creo que en la sociedad hubo un movimiento de apoyo todavía mayor que si hubiera ido la gran mayoría de la Cámara.
Tú has estado, Juanma, con él en su casa, has visto a su familia a su lado, ese apoyo incondicional de su mujer. Hay incluso muchas cosas que no se dicen en la entrevista, pero que uno cuando está allí me imagino que percibe, ¿no?
Sí, pues que él se agota hablando. Por ejemplo, acabó la entrevista y sacó la lengua fuera como diciéndome, uff, es como si hubiera jugado un partido de fútbol ahora mismo. O sea, fueron 30 minutos de conversación, intenté hacerlo de la manera más calmada, más pausada y digamos que a la velocidad que mejor le viniera a Juan Carlos, pero hablar media hora para él supone un esfuerzo, con lo cual se lo valoro todavía más. O sea, es que tiene ganas de comunicar. Tiene ganas de seguir contando lo que han sido estos años y cómo afronta este tramo tan importante de su vida y de su enfermedad. O sea que le vas viendo que realmente cada palabra es un esfuerzo. Cada palabra es un esfuerzo. Y hoy pensaba, ayer suponía un esfuerzo, pues hoy le supone un esfuerzo todavía un pelín mayor y mañana un poco mayor y así progresivamente. Eso es lo realmente doloroso de esta enfermedad.
Permíteme un segundo, Juanma, porque quiero rescatar otro momento de la entrevista. Hablábamos de que la ley ELA fue aprobada por unanimidad y se publicó en el BOE a finales de octubre, hace 5 meses. Todos recordamos ese aplauso de todos los grupos parlamentarios, pero la realidad para los enfermos y sus familias sigue siendo distinta. La ley, como decíamos, no está presupuestada, no hay dinero asignado y las ayudas no terminan de llegar.
Lo más complicado lo hemos conseguido, pero ahora queda lo más importante, que es que lleguen las ayudas. Yo tengo la esperanza de que voy a ver cómo esas ayudas llegan a todos los afectados.
Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú elaboraste hace unos meses, Israel, un informe COPE sobre esta enfermedad con conclusiones muy interesantes. ¿Cuánto puede costar a una familia mantener a un enfermo de ELA?
Claro, tú imagínate que desde el inicio los enfermos ya se empiezan a gastar dinero en logopeda, en fisioterapeuta, en aparatos, en algunos tratamientos que, bueno, la mayoría están financiados, pero otros no, rehabilitación. Imagínate, desde el principio empiezan a gastar, ¿no? Y en la fase final, esa que ahora afrontaría un CUE, se complica todavía más, porque cuando tienes que estar conectado a un respirador las 24 horas del día, el gasto de una familia, en ese informe COPE que elaborábamos, hablaba de más de 60.000 euros. Al menos 60.000 euros al año, tener a alguien pendiente de ti las 24 horas del día, sencillamente para que todo vaya bien y no te ahogues, que es la realidad. Por eso muchos deciden que ese trámite no lo van a afrontar, porque sinceramente no tienen dinero para pagarlo y no quieren endeudar a su familia. Recuerdo perfectamente las palabras de Aníbal, que era enfermo de ELA y había tomado a priori una decisión.
Pues yo por lo menos he decidido seguramente ir a eutanasia cuando ya no me pueda mover. Si yo tengo una asistencia, estoy por ejemplo en una residencia donde tengo todos mis cuidados, pues evidentemente a mí no me importaría hacerme una traqueo, pero para hacer penar más a toda mi familia y además incluso tener que endeudarnos para poder atender o tener asistencia.
Claro, hablamos de más de 60.000 euros al año. ¿Qué familia tiene más de 60.000 euros al año para gastar? Es una barbaridad. Entonces decía Aníbal aquí que él pensaba en la eutanasia. ¿Qué sucede en este tiempo? Pues que desde que esa entrevista tuvo lugar hasta que se aprueba la ley, en ese momento se aprueba la ley ELA, ¿no? Después, poco después, ¿qué sucede? Que ya la cosa cambia, hay un nuevo horizonte, y Aníbal, yo sé que lo recuerdas, Pilar, estaba contigo en la tarde,
sí,
justo después de aprobarse esa ley, y te contaba esto.
Injusta y desesperante. Hablabais hace un momento de eutanasia. Yo la tenía en la cabeza, y hoy lo que tengo en la cabeza, lo primero que pensé es posible que conozca a mis nietos.
Esto fíjate el cambio.
Aníbal. El cambio, ¿no? Cuando
gracias
ayudas
a la aprobación de esa ley, pero las ayudas tienen que llegar.
Claro, es que el problema es que no están presupuestadas. Es decir, hay ley, está en el BOE, que es lo más importante, lo decía un CUE, pero no hay presupuestos, no hay ayudas y por lo tanto no están llegando. Es como si estuviese dotado de 0 euros y por lo tanto no llegan.
Hay 4.000 enfermos en España, ¿no? Se calcula que unos 4.000.
Sí, 4.000 enfermos, hay 1.000 muertes cada año, otros 1.000 nuevos casos, es decir, que se van como regenerando, es decir, se mueren 1.000 pero salen otros 1.000, entonces la cifra se mantiene constante. 4.000 es una enfermedad mortal que no tiene cura, tampoco se conoce el origen y es durísima, le puede tocar a cualquiera y la esperanza de vida va de 2 a 5 años.
Durísima por todo lo que supone para el propio enfermo, lógicamente ese deterioro del que es perfectamente consciente, pero también para sus familias, claro, porque les arrastra totalmente, ¿no? A unos cuidados que no todo el mundo se puede permitir, además. Juanma, el relato de un CUE, como decíamos, es durísimo. Recordamos que te contaba ayer que no va a someterse a esa traqueotomía, pero también es un relato lleno de luz por el legado, ¿no? Y su forma de afrontar la enfermedad.
Sí, en su caso, él asegura que tiene, por supuesto, los medios para someterse a ella, que tiene, digamos, la infraestructura a mano para poder elegir hacérsela, pero ha elegido no hacérsela. Y creo que está en su derecho, evidentemente. Es una decisión suya, exclusivamente suya, compartida con su familia y con los médicos, pero tengo la sensación de que es inamovible, ¿eh? Él hace 3 años firmó las últimas voluntades, ahí sí dijo que quería hacerse la traqueotomía y ahora ha renunciado a ella porque seguramente ha sido también agotador este camino de 5 años y, bueno, pues considera que cuando llegue el momento prefiere no depender de un respirador que hacerse la traqueotomía, vamos, en fin.
Fijaros qué decisiones, ¿no? Vitales, totalmente. En este caso es que sí, son vitales, ¿no? Que tienen sí que tomar.
Mira,
los enfermos.
Estabais hablando, perdona, estabais hablando solo de dinero, del tema. Es que el problema es mayor. Yo ayer estuve hablando con Juan Arias, nuestro compañero de COPE Deportes en Barcelona. Su padre murió de ELA hace unos años. Y me contaba, claro, que sus padres vivían en un piso sin ascensor. Entonces, claro, es que hay muchos enfermos que, por desgracia, viven en pisos pequeños o en pisos que no tienen ascensor y que ya ha llegado un momento de la enfermedad ni tan siquiera pueden salir a la calle. O sea, es que no pueden bajar a la calle. Tienen que quedarse encerrados en casa ya de por vida. Es que yo creo que a esta gente, de verdad, hay que darles una infraestructura y unas ayudas que les garanticen una forma de vivir algo tan terrible de manera digna. Y que no sea solo entregarles una cantidad de dinero, que sea efectivamente ayudarles a vivir de verdad. No sé cuál es la forma, pero estoy convencido que un país como España puede ayudar a estas 4.000 personas.
La cuestión es la que tú dices, ¿no? Esa es la palabra, dignidad para todos los enfermos, la dignidad que se merecen, bueno, se merece cualquier ser humano. Irra, ¿querías apuntar algo más para acabar?
Sí, dos noticias un poco positivas relacionadas con la enfermedad. Una es que en Madrid ya está disponible, ya está funcionando el primer hospital de atención diaria a enfermos de ELA, eso es muy importante.
En el Isabel Zendal, ¿no?
Sí, en el Isabel Zendal, eso está funcionando, estuvimos ahí en COPE también hace unos meses, hay un montón de enfermos agradecidos, está a tope ese hospital de atención diaria ahora mismo. Y otra cosa es el proyecto que están llevando a cabo en el CSIC, una investigadora española, Ana Martínez, está buscando fórmulas para acabar con esta enfermedad, para curarla, y hay varios tratamientos que, aunque aún está en fase experimental, están funcionando en ratones. O sea que, bueno, el futuro, un poco de luz en medio de tanta oscuridad también existe ahí, sobre todo y investigadores también españoles.
Bueno, la investigación tan importante en esta enfermedad que de momento no tiene cura y en otras muchas, ¿no?, enfermedades raras. Hay que invertir, hay que dar esas ayudas, desde luego, a los enfermos y hay que mantener las ayudas también para la investigación. Irra, gracias.
Gracias a ti.
Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos como siempre esta noche a partir de las 11:30.
Un beso, Pilar, y el deseo de que haya mucha salud para todos. Eso es lo más importante.
Eso, que no falte. Gracias.
Un beso.
Un abrazo. Pues estamos ya en las 3:47 de la tarde y a esta hora te puedo contar que la borrasca Martiño, que es la nueva que tenemos aquí en nuestro país, no paramos de tener borrascas, pues mantiene en alerta a 13 comunidades en el norte y noroeste de la península por fuertes rachas de viento, que en Galicia han llegado a superar los 160 kilómetros por hora en las zonas de costa. Por ejemplo, en la costa de La Coruña se encuentran en alerta naranja. Las consecuencias han sido caídas de árboles, postes, cables y tejados de ayuntamientos, colegios, naves industriales, que han salido literalmente volando en varios puntos de la comunidad. Vamos allí, Patricia Iglesias, compañera de COPE Galicia. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación, Patricia?
Bueno, pues podemos decir que ya lo gordo de Martiño ha pasado. Los últimos datos del 112 elevan a 400 las incidencias registradas en 24 horas. La mayoría han sido pues por caída de árboles, como decías, postes o cableado, y también bueno, pues esas cubiertas que se han levantado en distintos puntos de la comunidad, en edificios públicos y también en alguna vivienda.
La mayoría de las incidencias han sido en infraestructuras, ¿no? ¿Qué zonas han sido, Patricia, las más afectadas?
Pues sí, la provincia de Pontevedra ha sido la más afectada, sobre todo, después la de A Coruña, y siempre, sobre todo, en la franja oeste, en la franja litoral principalmente. Las imágenes del día pasan por aquí, pues por esos tejados arrancados por las fuertes rachas de viento. Pasó, por ejemplo, en la casa del Ayuntamiento de Pazos de Borbén, que se desprendió sobre la acera la techumbre y, bueno, ha tenido que ser acordonada y no ha habido actividad municipal allí en esta jornada. También ocurrió en 3 centros escolares, 2 en la provincia de de Pontevedra, en la península del Morrazo, y otro en las inmediaciones de la ciudad de A Coruña. Se están haciendo arreglos para poder recuperar la normalidad lo antes posible en estos centros y que puedan volver los chavales a clase, pero hoy pues no ha habido aulas, obviamente, por motivos de seguridad en esos centros.
Un temporal que además deja heridos, aunque afortunadamente son de carácter leve, ¿no, Patricia?
Sí, la información que tenemos va por ahí. Un herido por la caída de una uralita en la ciudad de A Coruña y otra persona también herida en Cangas por la caída de un árbol encima de su vehículo. En este caso, esta persona necesitó la ayuda de los bomberos para poder salir del coche. Hubo más accidentes a lo largo de la jornada con heridos leves, pero no se relacionan directamente ya con el viento, con el temporal.
Gracias, Patricia Iglesias, COPE Santiago. Gracias, compañera.
Un abrazo.
La verdad que ha sido una mañana de muchísimo viento, una mañana frenética además para los servicios de emergencias gallegos, que han atendido un total de 400 incidencias en las últimas 24 horas y muchas, como te digo, esta mañana de fuertes rachas de viento. Carlos Montero es cabo del Parque de Bomberos de Omorrazo. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en esta zona, Carlos?
Nada, como decía tu compañera, lo gordo ya pasó, porque de noche los compañeros, nosotros hicimos el cambio de turno a las 9 de la mañana y ellos por la noche estuvieron trabajando seguido por árboles, postes, tejados y demás. Y nada, y nosotros por la mañana hicimos el cambio a las 9 y estuvimos en Moaña retirando paneles de sándwich de un tejado de una fábrica que cayó sobre la carretera y aparte en parte encima de un tejado de una casa. Después también pendientes de un tejado de un colegio de Ocón en Moaña, que está ese colegio está cerrado por riesgo de que salgan morando las chapas y la calle está cortada y balizada también. No damos abasto porque el vehículo de altura que tenemos en el consorcio está trabajando también en Porriño en varias incidencias y nosotros el vehículo de altura que tenemos ahora mismo no lo tenemos operativo en Morrazo y nada, y seguimos ahí pendientes de más cosillas que puedan salir.
Uh-huh. El viento ya ha amainado un poco.
Sí, sí, sí. Lo fuerte ya pasó.
Pues Carlos Montero, cabo del Parque de Bomberos de Omorrazo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Vale, gracias. Hasta luego.
Y en cuanto a otras zonas del norte de España afectadas por esta borrasca, te cuento que el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, está recuperando el ritmo después de que se hayan cancelado 17 vuelos por culpa del viento a lo largo de la mañana. Y en Vitoria, donde están cerrados los parques, la cubierta del polideportivo de un instituto ha salido volando. Y el viento también está complicando la extinción de 8 incendios forestales en Asturias y 3 en Cantabria. Y más cosas, porque hoy la lluvia está afectando principalmente a Andalucía, donde la mitad oeste de la comunidad se encuentra en alerta amarilla. A esta hora la Guardia Civil sigue buscando al motorista jerezano de 61 años que desapareció el miércoles al ser arrastrado por la corriente del río Genal. Y en Sevilla se han desalojado a 13 vecinos del Palmar de Troya por la crecida del arroyo que pasa por el pueblo. Y también en El Rompido, en Huelva, una manga de viento ha provocado numerosos destrozos en terrazas de la zona. Ana Oreiro, compañera de COPE Huelva. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están las cosas por allí, Ana?
Bueno, pues en este momento se ha vuelto a cubrir el cielo y el viento empieza a arreciar también. Tenemos aviso amarillo y hoy lo que nos sorprende es que la EMET ha activado además la posibilidad de hasta un 70%, un día más, de mangas marinas y de tornados.
Y has podido hablar con algunos establecimientos afectados, ¿no?
Sí, hemos hablado con Silvia, ella tiene un chiringuito en El Rompido, donde ayer una manga marina también les afectó, y un chiringuito que ha quedado completamente destrozado.
Entré por ahí, me llamó una vecina, muy nerviosa, diciéndome, Silvia, vente para abajo porque la terraza tuya se la ha llevado el viento. Vine para acá y la terraza pues nos la encontramos a 50 metros del bar.
El aire provocó además que toda la estructura del chiringuito saliese volando. Afortunadamente no hubo víctimas.
Bueno, ha llegado a 50 metros. En casa de una señora mayor cayó medio tejado de la estructura nuestra, le hizo un agujero en el techo, le ha caído varias barandas.
Pues este es el panorama que tenemos, Pilar, ahora mismo en Huelva.
Bueno, con lluvias y también con viento en algunos puntos de Andalucía. Ana Oreiro, desde COPE Huelva. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Lluvia y viento que nos deja esta nueva borrasca que tenemos en nuestro país, que ha entrado hoy jueves, que se llama Martiño y que va a estar con nosotros unos cuantos días más, que es, por cierto, la cuarta borrasca que nos visita en los últimos 12 días. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it was the whiskey flowing, were you in, no. Yo creo que cuando pase todo este episodio de lluvias y de temporales que tenemos en nuestro país y volvamos a tener días consecutivos de sol, vamos a estar todos inmensos de felicidad. Hoy, precisamente en el Día Internacional de la Felicidad, queremos que nos cuentes aquellas pequeñas cosas que te hacen feliz. Por ejemplo, eso, ver el sol después de tantos días de lluvia. O que llegue el autobús justo en el momento en el que tú llegas a la parada. O encontrarte quizá un billete de 10 euros en el bolsillo de la chaqueta. Desayunar también fuera de costa. Esos pequeños gestos, esas pequeñas cosas, Rosa Rosado,
bueno,
que nos llenan de felicidad.
Pues Pilar, comerme un chocolate con churros es un momento para mí de felicidad total, porque me lo permito tan pocas veces que soy muy feliz cuando me como un chocolate con churros. Bueno, hablamos, no nos pongamos trascendentales, hablemos de esas pequeñas cosas, incluso de saludar, fíjate.
Las cosas que más ilusión me hace, una de ellas es ir a la universidad. Me hace muchísima ilusión. Otra cosa que me hace mucha ilusión es de vez en cuando me encuentro alguna monedilla tirada por los suelos, un céntimo, cinco céntimos, me hace ilusión. Y otra cosa es dar los buenos días. Es algo que me encanta, ¿eh? Me encanta dar los buenos días a todo el mundo.
A mí me parece que dar los buenos días es algo especial.
Sí,
yo creo.
Pero darlo con una sonrisa, además, con energía, con ganas.
Yo he hecho radio en muchos horarios diferentes y a mí la mañana siempre me ha parecido especial. Eso de dar los buenos días es que tiene otra cosa.
Sí.
Es como darte un paseíto de buena mañana por una ciudad, es que
como
huele
un
diferente.
Chute de energía.
Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Bueno, hablamos de esas pequeñas cosas del día a día que nos ponen felices en el 607-150602.
Te escuchamos en la tarde hasta las 7.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche es con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.